las 8 de la mañana con 25 minutos. Seguimos en Voz al Aire y tenemos a nuestra primera entrevistada en piso, Giselle Barrionuevo, licenciada en Sociología, ¿sí? Integrante de la Dirección de Innovación de Políticas Públicas de la Subsecretaría de Neuquén, quien lleva adelante ciclos en dignidad. Para poder hablar, para poder sacarnos las dudas respecto de lo que es la gestión menstrual, ¿no? Lo que conlleva, qué es, ¿sí? Así que por ello la vamos a saludar al aire. Giselle, gracias por venir, gracias por tu tiempo, por la predisposición.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
Bueno, la idea de poder dialogar en esta jornada es hablar de qué es la gestión menstrual y por qué es importante dentro de la subsecretaría poder hablar de esta problemática y brindar la asistencia necesaria.
Bueno, en principio, en el año 2022, con compañeras del equipo, empezamos a hacer una lectura de realidad de la provincia del Neuquén dentro de la Subsecretaría de Familias, con datos diagnósticos que nos permiten un poco conocer cuál es la población que está siendo acompañada. La Subsecretaría de Familia trabaja y acompaña personas por distintos motivos de vulneración de derecho que pueden enmarcarse en leyes como 2785 y 2786 que hacen relación a la violencia por motivos de género. Niñeces y adolescencias que se encuentran alojadas transitoriamente en dispositivos de cuidado formal, que se conoce también como hogares. Y después hay toda una política de acompañamiento también hacia la primera infancia en relación a los centros de desarrollo infantil, que eso se traslada también en el fortalecimiento familiar a través de los centros justamente de fortalecimiento familiar. Y eso se replica en las delegaciones del interior. Por ende, empezamos a considerar, digamos, plantear una problemática que es de gestión menstrual, entendiendo que hasta el momento, si bien hay distintos proyectos y programas a nivel nacional, es una temática que está poco visibilizada en el territorio nacional. Y desde ese momento lo que hicimos fue elevar un proyecto a la Subsecretaría de Familia para poder implementar un programa que implique la provisión gratuita de esos elementos para gestionar la menstruación en Neuquén. A raíz de eso, bueno, tuvimos el acompañamiento de Amancay Audicio, que es la subsecretaria, y pudimos incorporarlo dentro de la línea programática del presupuesto con perspectiva de género y diversidad en la provincia de Neuquén para este 2023, digamos. Es un subprograma que cuenta con un presupuesto propio que está etiquetado al 100% y que, además de la provisión gratuita de los elementos de gestión menstrual, lo que nos permite es visibilizar la temática en el marco de lo que son talleres con la comunidad, con las personas menstruantes que están siendo acompañadas por la Subsecretaría de Familia. Y asimismo lo que hicimos fue relevar a través de la Dirección de Estadística y Censo de la provincia de Neuquén, cuál sería la población que existe. Es, digamos, una población estimada que nos brinda Estadística y Censo, donde las personas mujeres, en este caso, que está desagregado el dato por sexo, mujeres de entre 10 y 49 años representan en la provincia de Neuquén el 29.4% del total de la población. Lo que nosotras hacemos es un recorte de esa población, justamente tomando como margen quienes ya están siendo acompañados por estas vulneraciones de derecho.
¿Esto quiere decir que todas las personas de esta edad van a tener este acompañamiento o que hay una especie de trámite que se inicia y un relevamiento posteriormente para ver quiénes lo necesitan? Porque si habló esto a nivel nacional y se lo llevó a un lado muy tendencioso y de la desinformación respecto de esto.
No, nosotras planteamos un recorte de la población porque justamente es un programa interno de la Subsecretaría de Familia. Por ende, todas aquellas personas que ya están siendo acompañadas por una intervención para restitución de derechos son las que pueden acceder a este programa. Es decir, por ejemplo, personas que se encuentren con riesgo de vida e ingresen al dispositivo de medidas de protección de Madre Teresa en Neuquén Capital pueden acceder a estos kits de gestión menstrual. Lo mismo aquellas mujeres y familias con personas menstruantes que se encuentren abordadas y acompañadas por centros de fortalecimiento familiar. Lo mismo los hogares de niñeces y adolescencia. Es decir, todas las dependencias y dispositivos con que cuenta la Subsecretaría de Familia no tienen ningún tipo de impedimento para acceder a los kits de gestión menstrual. Y en eso lo que hicimos también fue incorporar, por ejemplo, el kit contiene en la parte desechable, digamos, los insumos desechables, toallitas, tampones, material informativo y además toallas húmedas de higiene personal, considerando aquellas personas menstruantes que vivan en hogares con insuficiencia de agua potable. Y en una segunda etapa, el programa lo que plantea es la provisión gratuita de elementos sostenibles, como ser las toallas de tela reutilizables.
Respecto de esto, termina siendo, y se empieza a visibilizar ahora en los últimos años, ¿no?, el privilegio que conlleva poder atravesar una higiene menstrual, ¿no?, y respecto también de los controles y el acceso a la información respecto de esto, sobre todo para lo que es infancias, ¿no?, y cómo se ha ido deconstruyendo también el concepto en lo que gira en torno a la menstruación, ¿no?
Sin duda, nosotras lo incorporamos dentro del programa y también lo consideramos un tema de derechos humanos, ¿no? Así como la salud integral es un tema de derechos humanos, la menstruación también debe serlo. Por eso es que la garantía en principio es la accesibilidad, el aumento de la accesibilidad a estos elementos. Y después también porque hay un costo elevado, nosotras lo que hacemos es tomar, digamos, un material que ya fue elaborado por la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de Nación, donde se plantea cuál es el costo real de menstruar y se lo compara a estos insumos, estos elementos, con la Asignación Universal por Hijo. Y en eso lo que hicimos fue un poco relevar dentro de las grandes cadenas de supermercados, farmacias locales y mercados barriales, cuál es el costo que tiene la compra mensual de toallitas y tampones. Y en el caso de las toallitas en Neuquén varían entre alrededor de 500 y 1.500 pesos y tampones entre 600 y 1.600.
Siempre y cuando sea una la persona menstruante dentro del hogar.
Exactamente. Y eso representa, para el caso de las toallitas, un 10.46% de una asignación universal por hijo y un 10.86% en el caso de tampones, relación a la asignación universal por hijo. Eso por una persona. Si ya agregamos una segunda persona menstruante en el hogar, estamos hablando de casi un 20% de una UH. Con lo cual, digamos, lo que venimos a visibilizar también es que esas personas que menstruan no eligen no hacerlo. Entonces, uh-huh, es un costo que se mantiene mensualmente para el bolsillo de esas familias, de esas personas.
Respecto de lo que es la investigación que han realizado, bueno, y cuánto cuesta menstruar en Neuquén, que es otra realidad también, ¿no?
Sí.
Porque se sabe que tenemos la denominada zona petrolera y demás. ¿Qué tipo de respuesta o qué devolución tienen de las personas que son asistidas respecto de esta problemática? ¿Lo han hablado con ellas? Bueno, acercarles la información es el primer paso, ¿no?
Sí,
para
no.
Para ver cómo lo toman, porque justamente para poder hablar de esto, yo lo pienso, 10 años atrás era impensado hablar de menstruación en los medios, de hablar de métodos anticonceptivos, de hablar de los dolores y de todo lo que se atraviesa en esos procesos.
Sin duda, creo que estamos dando un paso significativo, no solo poder acercar estos elementos a las familias que más lo necesitan, sino también poder visibilizar un tema que históricamente ha sido postergado porque ha sido tabú, porque ha sido un tema de reserva al interior de las familias, porque solo mujeres acompañaban a otras mujeres en esta temática. Entonces también un poco es dar visibilidad a que los varones trans en la provincia de Neuquén también menstruan. Y bueno, todo esto hace que nosotras analicemos el tema desde una perspectiva interseccional, ¿no? Digamos, culturalmente también hay distintas representaciones sobre lo que significa menstruar. No es lo mismo hacerlo en una institución que hacerlo en una casa, en un hogar, con elementos, con agua corriente, con posibilidad de acceder a una información sobre cuáles son los riesgos de no cuidar esa salud de forma integral. Y además también tratamos de abordar la temática de los mitos que están asociados a la menstruación, que tiene que ver con en los tiempos en los que uno transita o una transita el ciclo, no hay riesgo de embarazo, lo que implica, bueno, un poco cuidar también el cuerpo, y en este sentido hacemos una lectura de que tiene que ser replicado en otros espacios también, porque justamente no solo disminuimos riesgos, sino que garantizamos una mayor cobertura en lo que son los derechos a la salud sexual no reproductiva.
Y respecto de esto que hablabas del tema de la higiene y demás, dentro de este programa de asistencia, ¿se evalúa la posibilidad de realizarles un control en cuanto a lo que son los estudios que se deben realizar una vez que las niñas comienzan a menstruar? El tema después, más adelante, además de los métodos anticonceptivos, ¿no?, que se entiende, el tema de todos los estudios que se deben realizar como controles anuales.
Dentro de la institución de la Subsecretaría de Familia se realizan articulaciones interministeriales, y eso comprende también al Ministerio de Salud. Tanto así que en los casos de las familias que envían a sus hijos a los centros de desarrollo infantil, se logra, digamos, que existan controles de niño sano, calendario de vacunación al día y demás. Por ende, esa ruta preventiva también implica que esas madres progenitoras asistan a los centros de salud, y de esa manera podemos alcanzar, digamos, una perspectiva integral en las políticas de cuidados, porque si bien nosotros no acompañamos, digamos, con esos estudios que vos preguntás, sí logramos que la red interministerial que acompaña a estas familias llegue con toda su información, prevención, promoción de derechos y sobre todo la garantía de los mismos.
Cuando hablamos de menstruación, nos ha pasado muchas veces que los dolores que atravesamos, tanto los días previos como cuando comienza el ciclo, realmente varían en intensidad. No solamente que varían en intensidad de las distintas personas menstruantes, sino que además varía según el mes, el estado de estrés que tiene la persona, bueno, y demás. Si vamos un poquito más abajo en cuanto a cuestiones de edad, ¿hay relaciones respecto de las faltas en el colegio y la menstruación? Porque también hay un cambio ahí, ¿no?, en cuanto a cómo se concibe la persona. Y en esto también hago una mención de que cuando uno era chica te decía que te hacías mujer. Exacto. Y tenía una relación, ¿no?, de qué es ser mujer y por qué lo eras cuando recién sucedía esto, y hablar de los dolores y demás. ¿Tiene una relación en cuanto a lo que es la parte de escolaridad?
Sin duda, sin duda. Hay estudios a nivel mundial y en Argentina también se han presentado que indican que un porcentaje superior al 35% de las niñeces y adolescencias no concurren a los establecimientos educativos en los días en los que transitan su menstruación. Y eso también se relaciona con las actividades recreativas o deportivas. Y ahí el porcentaje aumenta, es cerca o superior al 50% de las personas que dejan de realizar actividades recreativas por incomodidad, malestar, dolores, temores a lo que son el sangrado que puede implicar mancharse y demás. Y esto está absolutamente relacionado con cómo gestionamos la menstruación y específicamente con el uso de los insumos, ¿no?
A eso quería apuntar. Respecto de esto, podemos abarcarlo desde los dos lados, de la persona que lo está sufriendo y de los recursos que tienen las instituciones educativas, no solamente hablando de la parte material, sino también de la información a la que tienen acceso.
Sin duda, uno de los cambios que se busca también es la concientización de que los establecimientos educativos, además de poder en un futuro proveer estos elementos, deben garantizar el acceso a un baño en el momento que la persona lo necesite y lo requiera. Digamos, también un poco problematizar esta cuestión del tabú tiene que ver con que una niña no tenga que poder comentar enfrente de todos, que necesita ir al baño para cambiarse una toallita y que eso le genere vergüenza, ¿no? Nosotras en los talleres lo que buscamos también es que participen varones, que participen adolescentes varones, porque justamente es darle un sentido comunitario al acceso a la información y no sesgarlo, digamos, a una cuestión específicamente de las mujeres. Y de esa forma buscamos también transformar este pensamiento, esta conducta que se tiene respecto de quiénes menstruan y en qué contextos deben hacerlo, y sacarlo de la órbita de lo privado y darle un sentido más comunitario, justamente.
Sí, y esta es también la posibilidad de poder hablar de estas cosas en marco de derechos humanos, ¿no? De estas problemáticas, porque son problemáticas. Aunque no parezcan, y en buena hora que se empiece a trabajar sobre la asistencia que se necesita y el cuidado, y es naturalizarlo también y sacarle un poco todo esa carga, ¿no?, con la que se viene. Así que queríamos agradecerte por la predisposición de venir a la emisora, de poder hablar de esto y, bueno, convocarte para nuevas instancias cuando esto siga su curso, y para los otros programas que sabemos que tienen vigentes dentro de la Secretaría.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio.
Estábamos con Giselle Barrio Nuevo, ella es socióloga, hablando de lo que es ciclos en dignidad. Y nos contó en realidad el costo de la gestión menstrual en la provincia de Neuquén y todo lo que conlleva este tipo de dispositivos que se ejecutan para poder asistir a las personas menstruantes en la provincia de Neuquén. 8:41 en todo el país, tenemos tanda y en instante volvemos con más. Estamos con Voz al Aire.
Río Negro Radio. Crecemos con vos.